8 y 36 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista del día en Onda Vasca, y saludamos a la presidenta del Bizkaia Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, sin duda la gran cita política del día, de la semana, casi casi del mes aquí en Euskadi, porque tenemos en marcha ya el nuevo gobierno vasco. Hoy toman posesión de su cargo los 15 consejeros y consejeras del Ejecutivo Pradales, algunas caras nuevas, otras que repiten. Se ha hablado mucho de nombres desde que conocimos ese organigrama el pasado fin de semana. ¿A usted qué le parece este nuevo Ejecutivo? ¿Cómo lo ve?
Me parece que es verdad que ha sorprendido, creo que nos ha sorprendido a todas y a todos, y me incluyo también, pero viendo los perfiles que hay, las trayectorias personales y profesionales de quienes hoy van a jurar su cargo, creo que es un gobierno que podríamos haber esperado de Imanol Pradales. No tanto los nombres, que incluso para mí algunos no son conocidos, pero sí el tipo de personas y perfiles que el lehendakari Pradales podía intentar por lo menos tener, y vemos que ha conseguido, porque creo que otra de las cosas también que nos ha sorprendido muy en positivo es que gente de procedencias, especialmente tanto quienes han sido incluso más públicos y con trayectorias más públicas y notorias que quienes han estado en empresa privada y quizás eran menos populares o menos conocidos públicamente, pero con trayectorias muy muy importantes, hayan conseguido o haya conseguido el lehendakari Pradales traerlos, acercarlos a la política y hacer que sean parte de este nuevo gobierno, ¿no? Que tiene muchos problemas en este momento, pues como los tienen casi todos los gobiernos en el mundo. Nosotros tenemos los nuestros además específicos y retos muy concretos también a los que hacer frente. Por lo tanto, viendo perfiles, creo que apunta a ser un gran, gran gobierno y con especificidades además muy concretas, porque es verdad que los retos y los problemas, como decía antes, o las situaciones un poco conflictivas que existen, también hay que abarcarlas desde ese tipo de especificidades también y capacidades profesionales muy, muy variadas como este gobierno va a tener.
Sí, se destaca el perfil gestor, ¿no? Yo creo que es algo que más de lo que más se ha repetido en todas las crónicas, en todos
sí,
los titulares.
Pero a mí sí, es verdad, ¿eh? Y además yo creo que quizás también con este gobierno, creo que se ha hecho también en otras ocasiones, ¿eh? Pero que con este gobierno quizás podamos y podrá el propio lehendakari demostrar que se puede tener ese perfil profesional, creo que a priori excepcional. Tenemos doctores, doctoras, tenemos gente con experiencia en el extranjero en áreas muy, muy decisivas en las economías actuales, que además están dentro de parte de esos retos que también Euskadi tiene que afrontar, medioambientales, de renovación, de transición energética, etcétera, etcétera. O sea que desde ese punto de vista, vuelvo a decir que una valoración increíblemente positiva, pero al mismo tiempo creo que es gente que algunos ya lo han demostrado porque también han tenido responsabilidades institucionales, públicas y políticas. Creo que sí puede tener mucho perfil político. Lo digo tanto por quienes están dentro de la parte que es PNV o la parte que es PSE, y que no volveré a hablar nunca más de partes, porque yo sí creo que se puede conformar, como teníamos antes también, un solo gobierno que esté constituido por dos partes. Pero creo que tanto lo que ha aportado un partido y el otro, o desde un partido y el otro, porque la elección es del propio lehendakari, creo que hay perfiles políticos que van a poder demostrar que necesitamos políticos y políticas que además tengan perfiles profesionales que auguren por lo menos una buena ejecución y una buena acción dentro de sus propios departamentos.
Le recojo el guante que hablaba de partes ya por cerrar y no volverá sí, a mencionarlo, pero en cualquier caso sí parece que se mantiene esa buena sintonía con el Partido Socialista de Euskadi, entre el PNV y el PSE. Lo destaco porque, bueno, viendo otros gobiernos en otros lugares, esto que parecería la tónica habitual, pues no es para nada habitual, pero aquí parece que esa sintonía sí se mantiene, ¿no?
Sí, lo vemos prácticamente en todos los ámbitos de la política fuera de Euskadi, ¿no? Y refiriéndonos a la más cercana, que es la estatal, no solo lo vemos en el Congreso, en el Senado, en algunos otros ámbitos, sino que lo vimos incluso en la propia configuración del último gobierno en España, ¿no? Para ellos, la configuración del gobierno en coalición tenía otras dificultades añadidas, porque uno de los partidos, además, también es coalición a su tiempo, y vimos que, bueno, ya los primeros días fueron muy difíciles, y lo está siendo repercutiendo después en la propia gestión del día a día. Yo creo que incluso haber visto ahora con cierta perspectiva, aunque sean todavía pocos días, cómo se ha desarrollado desde el último día, o sea, o desde el primer día después de las elecciones, mejor dicho, hasta la fecha de la elección del Lehendakari el jueves pasado, o la jura, y luego ya cuando conocimos el sábado los nombres de los consejeros y consejeras, creo que vuelve a ser la tónica de esa forma de trabajar PNV-PSE, de la que ya hablamos durante la campaña electoral. Esto tampoco ha sido una gran sorpresa, yo creo, para la ciudadanía vasca. Y sobre todo un objetivo, claro, Euskadi no podía pararse. El gobierno del Lehendakari Urkullu ha estado trabajando hasta el último día y necesitaba que el Lehendakari Pradal estuviera ya todo preparado y bien trabajado previamente. Y yo creo que la forma en la que se han llevado las conversaciones con discreción han sido el mejor signo de que realmente había un trabajo ahí discreto, muy profundo y, como hemos visto, además muy matizado por parte de los dos partidos, liderado por el que iba a ser Lehendakari, que ya es Lehendakari, y Manuel Pradales.
Se habla mucho de esos grandes retos, o de que este nuevo gobierno, bueno, pues tiene una ingente tarea por delante, como por otra parte tienen todos los gobiernos, pero en su opinión, ¿cuáles serían esos grandes retos a los que tiene que hacer frente en los próximos 4 años?
El propio Lehendakari lo marcaba o lo remarcaba también el jueves en el Parlamento en su propuesta al país para la investidura, ¿no? Y de hecho lo hemos visto ahora también en la configuración de los propios departamentos. El hecho de que reto demográfico, vivienda, etcétera, etcétera, tengan ya compartimentado de una forma diferente y muy específica también por necesidad y por formas en las que se vaya a abarcar la resolución, o por lo menos el planteamiento para la resolución de esas situaciones especiales y retos que tenemos, creo que es importante. El Lehendakari ya habló del reto que supone también seguir adecuando Osakidetza a las necesidades actuales, que ya venía haciéndose, pero creo que es urgente y, de hecho, lo ha planteado también abiertamente durante toda la campaña. Tenemos un reto energético que abordar clarísimo, con una ley de transición energética también recientemente aprobada en la legislatura anterior, que ahora hay que implementar, que creo que también deberíamos hacer ahora mucha incidencia en que gran parte de lo que tenga que hacer este gobierno va a ser también poner en marcha acciones a partir de legislación nueva que el anterior gobierno ya había dejado preparado, que creo que eso es también un buen punto de partida. Por lo tanto, es verdad, les queda un trabajo ingente. Ayer ya hubo quien le pareció que, además de que ser muchas o pocas los departamentos que existían en este nuevo gobierno, estaba excesivamente compartimentado todo, ¿no? Y yo creo que es una forma muy explícita de determinar, a partir de un buen diagnóstico que yo creo que sí se ha hecho y se ha hecho previamente incluso a la campaña, ahora poder abordar todos esos esas situaciones más o menos conflictivas, de problemáticas que ya hemos vislumbrado y sobre todo también el de los retos que tenemos por delante.
Se ve o parece que hay mucha crispación, un clima de cierta crispación en la sociedad vasca que hay que encarrilar. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, esta última legislatura, este último año sobre todo, parece que hemos tenido numerosas huelgas y luego se siguen produciendo, bueno, otro tipo de actos. Estoy pensando, por ejemplo, en actos vandálicos como el que además, por desgracia, acaba de padecer una concejal de AJP en Ugao, segundo ataque a su vivienda. El clima, es ciertamente complicado, ¿no?
A mí me sigue extrañando, además, que tengamos este clima de crispación social tan grande en Euskadi, cuando después, preguntada a la sociedad en diferentes ámbitos, en diferentes targets, no lo muestran. Y la valoración de un montón de cuestiones que después son aquellas por las que la gente protesta en la calle, tienen valoración muy positiva por la parte de quienes realmente son usuarios de esos propios servicios, por ejemplo. A mí me estoy refiriendo a los servicios públicos. Por lo tanto, hay una contradicción ahí en término que no puedo entender y que parece que, pese a que ha habido nuevas elecciones, la gente ha podido incluso con su voto demostrar pues más o menos afinidad, incluso un voto de castigo a ciertos partidos, a una forma de hacer, y una parte de esa seguramente está también la razón de nuestra propia abstención como partido. Creo que los datos objetivos que tenemos en un montón de ámbitos no corresponden después a la crispación social. Que es verdad que crispar socialmente tampoco es tan complicado. Basta que pequeños grupos se puedan manifestar. La manifestación es algo, además, cuya legitimidad no voy a dudar, igual que el de las huelgas, pero creo que en muchas ocasiones está empezando a ser un arma previa incluso a posturas de negociación que me gustaría ver más trabajadas por parte de algunos sectores. Espero que por lo menos a este gobierno se le dé algo que no se hizo en algunos momentos tampoco con los diferentes gobiernos de Lehendakari Urkullu, esos 100 días de gracia para ver por lo menos cuáles van a ser las primeras medidas con las que cada uno de los sailburus y las sailburus puedan, a partir de lo que se desarrolle como programa de gobierno, explicarnos, ¿no? Pero me temo que hay gente ya pensando en cómo va a ser la conflictividad en algunos sectores, y de hecho seguimos teniendo algunas sin cerrar. Estamos en Bilbao y lo vemos cada día. Pero yo sí pediría que por lo menos esos 100 días, hasta oír y ver cómo se van a desarrollar las medidas para afrontar los problemas que son reales y hay que afrontarlos, se les pueda dar a este gobierno. Y vuelvo a decir que a mí me llama mucho la atención que la crispación social en Euskadi sea tan grande, cuando después la valoración sobre servicios públicos y de calidad de vida, etcétera, etcétera, es tan elevada. Y esa no la hacen los partidos, no la hace el gobierno, la hacen los usuarios y las usuarias. Por lo tanto, sigo sin entenderlo.
¿Cómo está viendo el papel de la oposición o de los distintos partidos de la oposición? Porque desde EH Bildu parece que, bueno, si se mantienen dispuestos a conceder esos 100 días de corte, otros partidos como Sumar, otras coaliciones han cerrado completamente la puerta, y luego tenemos al PP de Javier de Andrés, que incluso bromeaba con dar 150 días, 10 por cada consejero, aludiendo a que en su opinión era un ejecutivo demasiado, cómo decir, voluminoso, ¿no?
Claro, yo entiendo la frustración del Partido Popular en Euskadi, que creía que iba a conseguir posiblemente también mejores resultados de los que tuvo y que sobre todo aspiraba a ser decisivo en la configuración del nuevo gobierno vasco, y se ha quedado una vez más pues siendo poco significativo en este momento en el panorama político vasco. En cualquier caso, creo que aunque solo sea por cortesía parlamentaria, ese tiempo se suele dar. No voy a entrar en las bromas del señor de Andrés sobre si este gobierno es grande o pequeño en esos términos. En cualquier caso, creo que ayer empezamos a ver también a un Bildu, yo diría que por lo menos abierto al diálogo, que creo que hay que verlo también positivamente, porque el jueves pasado en el Parlamento quizás nos quedó un poquito esa duda de qué Bildu íbamos a tener después, ¿no? A la mañana su candidato a ratos era candidato y a ratos ya estaba haciendo una oposición a lo que supuestamente el candidato en aquel momento, Pradales, iba a explicar en la Cámara, y a la tarde parece que reculó y ya tomó ya un perfil más de candidato él mismo, el señor Ochandiano, para dejar a su compañera hacer las labores de portavocía. En fin, bueno, yo creo que todo eso se irá perfilando. Acabamos de empezar y los sailburus todavía no han tomado siquiera posesión, ¿no? Pero sí que espero que en el tono que en campaña hemos oído por parte de algunos partidos y que hemos también ofrecido tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi, se pueda llegar a una legislatura en la que pueda haber acuerdos y se pueda trabajar sobre todo en áreas muy variadas. Creo que el perfil también de, y algún sailburu que no conozco personalmente, pero desde luego a quienes conozco, han dado muestras más que sobradas de capacidad de diálogo, de escucha y también de trabajo en equipo. O sea que creo que, bueno, podemos tener ahí una posibilidad muy bonita realmente de trabajo en el Parlamento en los próximos años.
Bueno, alguien que ha hecho gala de esa capacidad que usted decía es Bingen Zupiria, que tiene por delante un reto, de tamaño, como decirlo, con ese departamento de seguridad del que tanto hemos hablado también, y que, bueno, a nadie escapa que también atraviesa algunos momentos delicados. Se destaca, bueno, ese perfil conciliador y negociador del consejero Zupiria.
Sí, ayer oía algo que le define muy bien, ¿no? Su capacidad de escucha. Y escuchar, podemos escuchar todos y todas, pero tener capacidad de escucha real, de presencia en la escucha, creo que Bingen Zupiria es un maestro en ello y ha dado muestras también haberlo hecho en aquellas responsabilidades en las que ha estado, que han sido muchas, por cierto, en su trayectoria profesional. Creo que es un hombre con un perfil que para un departamento tan complicado por la casuística tan amplia que suele tener también el propio Departamento de Seguridad, que no solamente el laboral, que es verdad que es importante y conflictivo en este momento, lo han llevado además a las calles, en algunas ocasiones además de forma muy virulenta, pero es que además también estamos con esa reflexión permanente, no solo en la Policía Nacional Vasca, sino también en las policías municipales, por ejemplo, de modelos policiales, ¿no? Y esos modelos de cercanía, pero que al mismo tiempo necesitan de la colaboración de tanto de quienes lo gestionan como quienes son miembros de esos cuerpos, porque es muy difícil hacer modificaciones en las formas de trabajo de nuestras policías sin que haya también modificación en las condiciones posiblemente de quienes después las van a ejecutar, y ahí creo que es donde se generan los mayores conflictos laborales en esos ámbitos. Creo que un perfil, y después tenemos que ver cómo hace el equipo y quienes acompañan a cada sailburu, que eso sí que es muy importante también. Los sailburus generalmente no actúan en únicamente ellos o ellas. Ver quiénes están en ese departamento y ver también cómo se van solucionando. Pediría también a las partes que más conflicto tienen después con algunos responsables y algunas responsables de las áreas, que tuvieran también esa capacidad de escucha, que estoy segura de que el sailburu Bingen Zubiria sí que lo va a demostrar una vez más.
Una de las primeras medidas, podríamos decir, del Ejecutivo Pradales, además una que está suscitando bastantes comentarios positivos, es el hecho de que sea Lehendakaritza quien vaya a gestionar de nuevo las políticas de igualdad, incluida Emakunde. No quiero dejar de preguntárselo cuando además vemos que Emakunde, sin ir más lejos, este jueves junto con Eudel va a reunir a los municipios vascos para abordar la cuestión de las agresiones en fiestas, que estamos en puertas del verano con los datos que por desgracia seguimos viendo todos los años. ¿Comparte usted esa lectura positiva de que Emakunde vuelva a manos de Lehendakaritza?
Sí, antes de contestar, permítame que comente que me parece importantísima esa reunión. Ha habido protocolos años anteriores también al respecto. Es importantísimo además que se haga de esa forma también coordinada, porque no comparto en absoluto que en algunos recintos festivos se hagan después protocolos, por decirlo de alguna manera, privados, autogestionados, que tendrán otro tipo de explicación, pero que creo que no deberían de salirse de algo que sea más completo, en el que además podamos contar también con que las policías municipales y la Ertzaintza, en colaboración, puedan dar la mayor ayuda posible, la más cercana, la más directa y la más profesionalizada a aquellas personas que espero que sean pocas o ninguna, puedan ser susceptibles de recibir agresiones sexuales o machistas en las fiestas de nuestros pueblos este verano. Bueno, dicho eso, quería dejarlo porque es un tema recurrente cada verano o en los periodos festivos. Creo que en cada momento, cada Lehendakari, y lo hizo el Lehendakari Urkullu en su momento, al comienzo cuando mantuvo Emakunde en Lehendakaritza y después cuando lo pasó al departamento de Nerea Melgosa, bueno, primero con la primero fue con la sailburu Beatriz Artolazabal, para que fuera transversal, pero desde el propio departamento, ¿no? Y yo creo que la justificación estuvo bien. Creo que ahora el Lehendakari Pradales lo que pretende es darle otro enfoque y por eso se lo vuelve a llevar a Lehendakaritza. Creo que lo importante es también que la propia estructura independiente del organismo o el propio hecho de ser organismo independiente le da también una capacidad de trabajo que, independientemente a dónde esté, creo que va a poder seguir desarrollando en la línea de la ley de la propia constitución del organismo y después de las leyes, y la última además es reciente, la modificación que se hizo, que se han aprobado en el Parlamento. Por lo tanto, creo que tiene cabida en ambos lugares. Sí.
Le tengo que preguntar también por las transferencias pendientes, señora Atutxa, porque también la carga de trabajo que viene con esta nueva legislatura en ese sentido, es bastante importante, con cerca de una veintena de competencias que todavía tienen que llegar, ¿no?
Sí, con un calendario que se va atrasando. Un calendario que recordamos muchas veces, pero creo que debemos de hacerlo, lo puso y lo aceptó el gobierno vasco, pero lo puso el gobierno español, por lo tanto ellos hicieron ese cálculo de cómo iban a poder abordarlo. Es verdad que se sigue trabajando, ahora necesitaremos que los y las nuevas sailburus empiecen a tener la relación directa otra vez con el gobierno español, bueno, es otra fase, pero espero que eso no sea ninguna excusa, porque los trabajos ya se estaban realizando y por lo tanto que no sea una razón para el parón, y espero que no haya otras razones de mayor peso en otoño que nos hagan otra vez parar en esta relación, porque es muy importante. Es importante de cara además a tener cumplido o absolutamente cumplimentado ya todo lo que falta del Estatuto de Guernica, para que podamos también abordar la renovación del mismo. Por lo tanto, sí, es urgente ponerse a ello. Me consta que además el Lehendakari Pradales conoce muy bien la situación de esos trabajos, pero que ahora cada sailburu también se haga cargo y cuanto antes puedan empezar y seguir los labores de negociación que ya estaban abiertas.
En cualquier caso, bueno, el trabajo está ahí y sí. Hoy empieza de la misma y, bueno, el verano siempre es una época un poco, ¿cómo decirlo?, en el que parece que estas cuestiones están a medio gas. No sé cómo ve usted que se presenta, porque, bueno, hoy estamos hablando de, estamos destacando la toma de posesión, pero efectivamente todavía que da rodaje, con el nombramiento de los directores y demás.
Sí, los departamentos ahora hay que, bueno, llenarlos, ¿no? Porque no sabemos qué gente se quedará o no en cada uno de los departamentos y sobre todo en un momento en el que se desgajan algunas materias y se crean departamentos nuevos. Es verdad que el verano parece que, bueno, pese a que vayan a jurar hoy, pues será un periodo de descanso. No sé cuánto descanso tendrán, porque no suele suceder también cuando se constituyen por primera vez los ayuntamientos y las diputaciones, ayuntamientos generalmente pues a mediados de junio, ¿no? El 15, 17, y suelen tener pocas vacaciones ese año porque, bueno, hacerse con todo ello suele ser complicado, y las diputaciones lo mismo, o sea que no creo que les vaya a quedar mucho descanso, y sobre todo porque para cuando se den cuenta están también con la presentación de un presupuesto absolutamente necesario y además obligatorio el presentarlo, y con un septiembre en el que imagino que el Lehendakari y los sailburus pasarán por el Parlamento dando cuenta en comisión los sailburus de aquella parte del programa de gobierno que les toque y el desarrollo que ven y que quieren hacer cada uno de ellos y de ellas. Por lo tanto, vamos, creo que no va a ser muy tranquilo. Espero en cualquier caso que tengamos tiempo para hablar de política vasca este verano, además de disfrutar de las fiestas, tener descanso, pero que sobre todo ese trabajo que ellos y ellas vayan haciendo podamos verlo, leerlo, escucharlo en la radio, porque me parece que el ruido que nos va a llegar y la presión que vamos a tener también por la incidencia política de otras situaciones en el Estado puede hacer que todo esto vuelva a opacarse y parezca que en Euskadi o no sucede nada o la gente que está en las instituciones no está, no sé si trabajando, sí, imagino que todo el mundo les imagina trabajando, pero haciendo cosas realmente importantes para este país.
Bueno, no se lo he preguntado, pero en la política española vamos de ultimátum en ultimátum prácticamente últimamente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con los sindicatos, la patronal y las horas, ¿no?, de la jornada laboral semanal. Ahí el ambiente sí que podríamos decir que es claramente de crispación, ¿no?
Sí, porque se crispa como forma de hacer política, es decir, no hemos oído hablar nada de contenidos. Ha habido elecciones europeas en el Estado y no hemos oído a ninguno de los partidos hablar de Europa. Esto es muy, muy curioso y parece que nos estamos mirando solo a nuestro ombligo, pero en Euskadi se hablaba de Europa. Es muy curioso. No hemos oído a ninguno de los grandes partidos españoles, pero ni siquiera a los pequeños que intentan también sacar cabeza, hablar de las cuestiones más importantes a las que el Estado español se enfrenta, igual que Euskadi, igual que cualquier otro país europeo. Y en cambio, si estamos ahora muy pendientes de que la estabilidad de este gobierno no esté en manos tanto de la dificultad que puede tener aunar criterios para sacar adelante decretos, leyes o medidas, que el gobierno no tiene suficiente mayoría para poder hacerlo en solitario, sino a los vaivenes de esos propios partidos en el ámbito interno o en el ámbito institucional en el que se mueven, Cataluña, por ejemplo, etcétera, ¿no? Esto es muy curioso porque es que no estamos discutiendo sobre si estamos de acuerdo o no sobre cuestiones concretas. Creo que es grave porque van pasando los meses y falta materia, falta trabajo.
Aquí desde luego no falta trabajo, como nos ha quedado claro en la entrevista con la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, a quien le agradecemos que haya estado hoy con nosotros. Eskerrik asko.
Seguro, niña Esker.